En preparación para la enseñanza de esta tarde, por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 4. Tengan su Biblia abierta ahí en 1 Corintios capítulo 4. Muy bien, pues hoy es 6 de noviembre del 2016 y estaremos viendo 1 Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 13. Y hemos titulado esta enseñanza La imagen de un siervo. La imagen de un siervo. Acompáñenme en su Biblia a 1 Corintios 4, versículos 8 al 13. Dice así: Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia, pidiéndote que tú seas quien nos ministre a través de tu palabra. Que este pasaje que vamos a revisar hoy venga a cobrar vida en cada uno de nosotros. Que tengamos un corazón dispuesto, una mente atenta para recibir tu palabra y por ella ser transformados, por ella ser santificados, por ella ser llevados, Señor, a una mayor comprensión de tu precioso amor a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué significa ser un servidor de Cristo? Hemos visto que un servidor y seguidor de Cristo no es más que un juperetes. ¿Se acuerdan del concepto de juperetes? Los remeros que van a mero abajo de los barcos o en aquellos entonces, ¿verdad?, cuando no tenían motor, y que estaba constituido este grupo básicamente por los esclavos de más baja condición. Aquellos que eran trabajados hasta la fatiga, muchas veces hasta la muerte, y que simplemente se reemplazaban cuando ellos morían. Eran casi menos que nada. Un trabajador, ¿verdad?, de la más baja categoría, que rema al ritmo que su amo establece para que el barco avance y llegue a su destino en tiempo y en forma. Por eso al que no cumplía, simplemente lo mataban y ponían a otro. Pero un siervo de Cristo es también un administrador de las cosas de Dios, cuya función primordial es ser fiel a esa encomienda que se le ha dado. Veíamos que no está para hacer su voluntad, sino la de aquel a quien sirve y a quien le debe lealtad y fidelidad. En el capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo nos presenta tres aspectos de un genuino servidor de Cristo, enfocado principalmente a los apóstoles y a los ministros de la palabra, pero que aplica a todo siervo de Cristo, a todo hijo de Dios en Jesucristo. Estos tres aspectos son el que vimos la semana pasada, su fidelidad a la encomienda. ¿Qué tan fiel es a lo que se le ha entregado para que administre? Número dos, una vida centrada en su identidad como siervo de Cristo, que es lo que estaremos viendo hoy. Y número tres, su disposición o el disponer su vida para formar discípulos para Cristo. Entonces veremos hoy que además de ser fiel a lo que se le ha encomendado, el verdadero siervo de Cristo vive una vida, como dicen algunos teólogos, cruciforme. Centrada en la cruz. Yo diría cristocéntrica, otra manera de verlo. Una vida cristocéntrica. Y esto implica no solamente vivir para aquel que lo salvó, sino a la manera que Cristo enseñó y modeló con su propia vida. Pablo y los demás apóstoles, pero hablando de Pablo, él procuró vivir esa vida y sin ninguna reserva anima a los cristianos a imitarlo. En este mismo capítulo él invita a los cristianos a imitarlo. Y en otro pasaje dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Así que vamos a entrar en un pasaje que me parece muy, pero muy hermoso, pero que también es sumamente retador, pues nos presenta la vida cristiana a la luz de la cruz. A mí me ha ministrado mucho al estar preparando esta prédica, y espero que también lo haga en la vida de cada uno de ustedes. Vemos entonces una vida centrada del siervo de Cristo en su identidad como tal. Una vida cruciforme, una vida cristocéntrica. En los versículos 8 al 13, Pablo establece un contraste entre la manera en la que los corintios se ven a sí mismos, es decir, su concepto de la vida cristiana, y la vida de los apóstoles, la vida que debe ser la vida de un siervo de Cristo. La visión de los corintios es la de estar saciados, ricos, reinando, prudentes o sensatos, fuertes, honorables. Y el problema con esta visión es que no corresponde a la vida bienaventurada que describe el Señor Jesús y que Él mismo vivió. Hay un desfasamiento total entre la vida bienaventurada que el Señor Jesús dice que es para los hijos de Dios y lo que ellos tenían como concepto de la vida cristiana. Por su parte, Pablo describe la vida de los apóstoles como los postreros, sentenciados a muerte, espectáculos para el mundo, insensatos, débiles, despreciados, la escoria, el desecho del mundo. A diferencia del mundo donde el hombre busca su identidad en ser más y tener más, en la vida centrada en Cristo, tener más o ser más no significa necesariamente vivir mejor. El mundo busca el tener más, el ser más, y asocia eso con el ser más feliz, con el vivir mejor. Pero Pablo nos presenta el contraste de ello. En la vida cristiana, entonces, el camino a la exaltación es la humillación. Tal como sucedió con la vida del Mesías. En Isaías 52:13, no lo busquen, nada más se los voy a leer. Después regresaremos ahí. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero esto sabemos que sería después de que fuera humillado, Isaías 53, que fuera completamente humillado. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres ser el primero? Dice Jesús, humíllate como este niño. Y entonces serás el mayor en el reino de los cielos. Esta forma de vida la vemos primero modelada en Cristo, seguida por Pablo y los demás apóstoles, y deseablemente imitada por todos los cristianos. Ese es el modelo de vida. Así que, utilizando mucha ironía, Pablo confronta a los corintios por estar escuchando y atendiendo un mensaje diferente a este, un mensaje centrado en la prosperidad, en su bienestar personal. Y contrasta este enfoque con el propio de los apóstoles genuinos, quienes han sufrido el desprecio y el despojo por amor al Señor y a su obra. La vida de Pablo y los apóstoles se caracterizaba por la humildad, tal como la de Cristo, quien fue despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado, azotado, herido, molido y castigado hasta la muerte, y todo esto de manera injusta. Así que nada que ver una cosa con la otra. Veremos, en primer lugar, antes de presentar la imagen del siervo, vamos a ver un aspecto de lo que no es realmente, lo que no debe caracterizar a un verdadero siervo de Cristo. Lo vemos ahí en el versículo 8. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿De qué habla esto? De autosuficiencia. Ya estáis saciados, ya satisfechos, ya están ricos, ya no necesitan nada. Viven como si ya estuvieran reinando. Es una actitud de ya haberlo logrado todo, de no necesitar nada más. Ellos sentían que ya no necesitaban nada, ni tampoco de nadie. Se sentían satisfechos y seguros consigo mismos. Una condición realmente muy, pero muy peligrosa. Pero además muy alejada de la realidad. Nosotros, porque tenemos ya el resto de la carta y ya nos hemos podido adelantar y ver realmente cuál era la condición de los corintios, ¿sí? Sabemos que esta actitud de ellos estaba, pero muy, muy alejada de la realidad, de cómo estaban viviendo realmente la vida cristiana. Así que, de una manera sarcástica, Pablo dice, ustedes se creen como que ya le hicieron. Ya no necesitan de nadie, ya no necesitan nada. ¿Sí? Están en su fuerza, tratando de vivir una vida que no tiene nada que ver con la vida del siervo de Cristo. Lejos de progresar en la santificación, se sentían completos, porque pensaban que ya no les hacía falta nada. Y así es el autosuficiente. Se engaña a sí mismo, porque cree estar bien, cree ser rico cuando es un indigente, tal como reprende el Señor a la iglesia de la Odisea y en Apocalipsis. Ellos pensaban que lo tenían todo, que ya habían llegado a la meta. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decían los cristianos ahí en la Odisea. Apocalipsis 3:17. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué tal para confrontación eso? ¿Sí? ¿Crees que estás muy bien? Déjate, muestro el espejo verdadero. El de la palabra de Dios. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú crees que ya está reinando. Además, y nosotros, dice Pablo. Y muy probablemente Pablo alude a una frase que circulaba entre los filósofos estoicos de su tiempo, quienes se jactaban de ser autosuficientes. Y obviamente los corintios estaban siendo influenciados por este tipo de enseñanza. Y en lugar de verse a sí mismos como ciudadanos del reino de Dios, los cristianos de Corinto actuaban como si fueran reyes de dicho reino. Se las daban de reyes en vez de reconocer que eran súbditos del rey, al servicio del rey, desconociendo completamente el concepto de ser un siervo. Y su jactancia implicaba que no necesitaban de Pablo y sus colaboradores para nada. Dice Pablo, sin nosotros reináis, además. Ojalá nos hubieran invitado. De cierta manera, ¿verdad? Pablo dice, qué bueno fuera que en realidad ya estuvieran reinando, porque si fuera así, nosotros estaríamos reinando con ustedes. Si somos cristianos también, y ya vino el Señor, y ya estamos en su reino, pues, qué buena onda. Ojalá fuera así. Podríamos sentarnos tranquilamente a disfrutar de un puesto de honor en el reino junto a los demás cristianos. Pero Pablo sabía que era diferente. Que si alguien en realidad se disponía a vivir como Dios manda, el resultado sería menosprecio, persecución y ataques de todo tipo. Muchas iglesias en la actualidad han sido seducidas por el Evangelio de la prosperidad, que básicamente enseña que seguir a Cristo es garantía de prosperidad en todas las áreas, material y física. Pero la vida de los apóstoles y de todos los que les han seguido fielmente indica todo lo contrario. Y no que la vida cristiana sea sinónimo de pobreza y desesperanza, sino que Cristo no vino y murió para obtener riquezas y poderes para sus seguidores. Él vino para salvar a los hombres de su condición de muerte espiritual. Y Pablo dice, ¿quieren saber realmente lo que es la vida cristiana? ¿Quieren saber realmente lo que es ser un siervo de Cristo? Dice Pablo, véanos a nosotros. Véanme a mí, qué atrevimiento. Así que Pablo establece el contraste entre la condición de los apóstoles y la que presumían los corintios. Fíjense el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es mi opinión, dice Pablo, y es lo que veo en mi vida, y es lo que veo en la vida de los apóstoles, que Dios nos ha exhibido como los postreros, y no porque comieran mucho postre, ¿sí?, sino porque eran los que venían al último, ¿sí? Cuando un ejército obtenía una victoria, llegaba a la ciudad o al reino y desfilaban. Y pasaba primero ante el ejército victorioso, obviamente, y después el ejército vencido. Y dentro del ejército vencido, los últimos eran los soldados de más baja categoría, y eran los que primero morían, y que eran ofrecidos, su muerte era ofrecida como un espectáculo en los teatros grecorromanos, en el circo, ahí en la arena, en los diferentes lugares donde se disponía de la gente no deseable. A eso se refiere con los postreros. eran ofrecidos, sentenciados a muerte, ofrecidos como un espectáculo. ¿Sí? Para eso servían. ¿Sí? Y todos podían acudir, ¿verdad?, al teatro. La palabra espectáculo aquí realmente en el original es teatrón, de donde surge el concepto de teatro, donde se presenta, ¿verdad?, un espectáculo. Pues ahí se presentaba un espectáculo, pues bien horrible, ¿sí? Bien horrible. Y tanto la vida de Jesús como de sus apóstoles aquí en la tierra, sabemos que no fue nada fácil. Hicieron cualquier cosa menos sentarse en un trono a reinar en la manera del mundo. Se convirtieron en espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, es decir, al universo entero, teniendo como testigos tanto a los ángeles como a los hombres, la totalidad de la creación. ¿Y qué les hicieron? ¿Los ridiculizaron? ¿Los escupieron? ¿Los encarcelaron? ¿Los azotaron? Y los trataron como delincuentes. Ellos eran entonces los postreros. Pero en el reino venidero, ¿qué serán? Los primeros. ¿Quién es el primero? Dijo Jesús, preguntó Jesús. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quieres ser el primero? Tienes que primeramente ser el postrero de todos, el último, y además el servidor de todos. Y algo interesante es que quien los ha puesto en esa posición es Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Pablo dice: Dios nos ha exhibido. Dios nos ha exhibido. Dios ha determinado que sus siervos, sus juperetes, sean exhibidos como criminales delante de todos. Y en lugar de estar en la cima de la fama y de reinar, Pablo se encuentra en el abismo de la persecución y la muerte. Y esto porque el Señor así lo determinó. En Hechos capítulo 9, en la narración de la conversión de Pablo, en los versículos 15 y 16 dice: el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este, le está diciendo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le encomienda a Pablo la misión de llevar el evangelio, pero junto con el paquete dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué es ser un apóstol? ¿Qué es ser un siervo de Cristo? Padecer por su nombre. No es como se estila en nuestros tiempos, ¿verdad?, que los pseudoapóstoles son aquellos que gozan de grandes privilegios y que están por encima de todos. Un siervo de Cristo es alguien que ha sido designado por Dios para darle gloria a Él y no para autoexaltarse. Un siervo de Cristo es alguien que ha sido puesto como espectáculo al mundo y no para aparecer en espectaculares en el mundo, anunciándose él y su ministerio. Ay, a lo mejor por ahí en letras chiquitas, Cristo vive, ¿verdad? O algo así. Para Pablo, ser apóstol le ha redundado en tener que sufrir el ridículo, el odio, el abuso verbal y físico y hasta la muerte. Pero no era algo que le preocupara. Él no solo sabía las implicaciones de su llamado, sino que estaba dispuesto de todo corazón a sufrir por causa de su Señor. Dice en el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El contraste entre lo que el mundo considera como sabiduría y lo que los cristianos estiman. En primer lugar dice, somos insensatos o necios por amor de Cristo o por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista humano del mundo, eso eran los seguidores de Cristo. Si el evangelio para el mundo era locura, era insensatez, pues aquellos que abrazaban el evangelio también eran unos locos, ¿verdad? Unos insensatos. Pero usted dice, son prudentes en Cristo. Pablo usa la ironía para hacerles ver su arrogancia. Se creen inteligentes, se creen muy sabios y juiciosos, pero en realidad la sabiduría que tienen es mundana y nada tiene que ver con la sabiduría divina en Cristo. Y en lugar de volverse a Cristo para encontrar en Él la sabiduría, confían en su propia prudencia y sabiduría del mundo. Por eso dice el proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento, en tu propia idea de las cosas. Además dice Pablo, nosotros débiles, mientras que ustedes fuertes. En un mundo donde se desprecia la debilidad y se exalta la fuerza y el poder, el siervo de Cristo no depende de sus capacidades, sino que al reconocer su debilidad, permite que el poder de Dios actúe en y a través de él. Si es necesario, dice Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y esto lo dice al final de toda una relación o un relato, ¿verdad?, de las cosas que ha vivido en su ministerio. Nada agradables. 2 Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Se gloría en cómo Jesús le hizo conocer que era débil y afirma que el poder de Cristo se ha perfeccionado en él. Busca ahí en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10. Dice desde el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy muy fuerte. Por el contrario, los corintios pretenden ser fuertes, pero no se dan cuenta que al descansar en la sabiduría del mundo y en sus propias capacidades, en realidad están viniendo a menos. Y la prueba de ello es la serie de problemas que estaban enfrentando. Así que estaban completamente fuera de orden. Luego Pablo dice, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Qué es lo que busca un líder del mundo? Busca honor, busca reconocimiento, busca poder, busca influencia. Y es como si Pablo les estuviera diciendo, ustedes buscan la notoriedad, desean ser honrados por los hombres, pero nosotros somos despreciados por el nombre de Cristo. Ellos habían caído en la tentación de ser relevantes en la cultura que les rodeaba, ser reconocidos y honrados por los incrédulos. Y realmente esto es muy fácil caer en ello. Si queremos ser reconocidos y honrados por el mundo, no necesitamos más que bajarle unas cuantas rayitas al Evangelio. ¿Sí? Aligerar el mensaje. Cambiar la prédica. Y hablar de cosas bonitas, ¿verdad? Como cuando le preguntaron a Joel Austin una vez, oye, ¿por qué no hablas del pecado? No, dice, ya la gente tiene demasiados problemas. ¿Cómo todavía sobre eso le voy a agregar el pecado? No, hay que hablarles de cosas bonitas, ¿verdad? ¿Cómo puede vivir aquí, en este mundo, de manera exitosa? El camino a la gloria no es acumulando honores en este mundo, sino, como hemos visto, siendo fieles al Señor y esperando la honra que realmente importa, la del Señor en aquel día. Esa es la verdadera honra, esa es la importante. Y si se fijan aquí en el versículo 10, ¿de quién está hablando? Cristo es la sabiduría de Dios, que es considerada, ¿qué? Locura por los hombres. Él se hizo débil y en esa debilidad exhibió su mayor fortaleza. Y además estuvo sujeto a la peor humillación y deshonra, de manera que los pecadores recibiéramos la mayor de las honras. ¿Sí? O sea, Él fue deshonrado para que los pecadores fuéramos colocados en una posición de honra. ¿Sí? Y así como Él, los verdaderos siervos de Cristo padecerán aflicciones y vituperios. Como afirma Pablo en los versículos 11 al 13, ahí de 1 Corintios 4, dice: hasta ahora, es decir, seguimos padeciendo hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Es decir, si el cristianismo significa prosperidad en todas las áreas, evidentemente Pablo y sus colegas no eran cristianos, no sé qué eran. ¿Sí? Así que, en evidente contraste a la vida saciada que pretendían tener los corintios, Pablo dice que ellos, como siervos de Cristo, padecían hambre, padecían sed y padecían frío. En lugar de pretender estar reinando, ellos vivían como esclavos, como siervos de su Señor. Su vida no era una vida de tranquilidad y sobre el lecho de rosas. Todo lo contrario, era una vida de sufrimiento, de injusticias, de desprecio y traiciones. Era una vida semejante a la de su Maestro, el Señor Jesucristo. Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza, refiriéndose a una morada fija en esta tierra. Dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tampoco tenía como prioridad su satisfacción física ni material. En Juan 4, 31 al 34, dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era su prioridad. Lo demás era nada más algo necesario para poder cumplir con su prioridad. Padeció el rechazo, la traición, insultos, y sin embargo no se frustró por ello, sino que su respuesta siempre fue de plena confianza en el Padre. Así que siguiendo el ejemplo de Jesús y sobre todo entendiendo las implicaciones de su llamado, Pablo no se lamentaba por las aflicciones que tenía que enfrentar. ¿Sí? Vayan conmigo rapidito ahí a Hechos capítulo 14. Para ver solamente un ejemplo de esta actitud de Pablo, de realmente que nos enseña mucho con respecto a lo que es un siervo de Cristo. Fíjense, déjenme buscar el versículo. El 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjense bien. Pablo está predicando. Llega un grupo, lo apedrean. Pero no fueron unas piedritas ahí para asustarlo. Dice que pensaron que estaba muerto. Imagínense cómo estaba. Y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Órale ya, basura, vámonos. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Y qué hizo? Y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? A Listra, donde lo habían apedreado, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué tal? Me apedrearon, ¿y qué? A ver, deja limpiarme, échenme agüita, aceite, no sé, lo que se usaba. A seguirle. No voy a dejar que estos bárbaros impidan lo que he sido llamado a realizar. Y los versículos 12 y 13 nos ofrecen de una manera muy tremenda cómo debe responder el siervo de Cristo a las injusticias de las que es objeto. Dice, nos maldicen y pues nosotros regresamos igual. Padecemos persecución y corremos. Nos difaman y los demandamos. No dice así, ¿verdad? Claro que no dice así. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Vemos aquí la respuesta enseñada y vivida por el Señor Jesucristo ante los maltratos, la persecución y las calumnias que se levantan en contra del siervo de Cristo. Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo tenemos que aprender, verdad? ¿Cómo tenemos que aprender? Y en 1 de Pedro 2, 21 al 23, vayan ahí por favor, 1 de Pedro 2, 21 al 23, vemos la actitud de Cristo ante las afrentas recibidas. Primera Pedro 2, 21, 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, él era completamente inocente, además no había ninguna razón para que le hicieran lo que le hicieron. Vers 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Maldición por bendición. ¿Qué es lo que dijo Jesús estando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice Pablo, nos persiguen, lo soportamos. Literalmente dice, lo estamos aguantando, seguimos aguantando. Ellos aprendieron a vivir con la opresión, tomando una actitud humilde, consistente con las enseñanzas de Cristo. Pablo soportó la persecución, como ya vimos en diversas ocasiones, y no se tiró a lamentarse por ser objeto de ataques. Ataques que venían no nomás de afuera, también de adentro, de la misma iglesia. Nos difaman, dice Pablo. ¿Y qué hacemos? Rogamos. Es decir, en lugar de defenderse ante las calumnias levantadas en su contra, Pablo se ponía a rogar, a pedir a Dios para que se hiciera justicia. El verbo difamar realmente significa tergiversar las cosas, desfigurar algo. Y comunica, ¿verdad?, la idea de cambiar las cosas para hacer quedar mal a alguien. Varias veces lo acusaron a él. ¿Y qué decían ahí los gobernantes romanos? Ay, son cosas de ustedes, los judíos. O sea, ya vayan a arreglar sus asuntos ustedes, no me vengan con chismes y con esas cosas. Lo único que querían es hacerlo quedar mal y que lo quitaran de su camino. Pero Pablo dice que ante las calumnias pedimos ayuda, rogamos. Y yo creo que aquí él se refiere que ante tal situación él recurre a Dios, quien es el que puede hacer verdadera justicia y poner las cosas en su lugar. Rogar es traducido de la palabra paracaleo, que significa llamar al lado para ayudar. ¿Sí? Él pedía la ayuda de su abogado en el cielo. Él no se vengaba por sí mismo. Su respuesta a los ataques de propios y extraños eran dignos de un genuino siervo de Cristo que sabía quién era en Cristo y qué era él para el mundo. Él no tenía una expectativa incorrecta del mundo y eso le ayudaba a caminar siendo fiel al Señor. Fíjense, el versículo 13 dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sí? ¿Esperaba él ser el más popular entre el mundo? Claro que no. Claro que no. Escoria y desecho, ambos se refieren a basura. A basura, a lo que quedaba después de haber limpiado algo y que iba directamente al desecho, ¿sí? A los residuos peligrosos, ¿no? Y generalmente estos términos se asociaban con los peores delincuentes que eran sacrificados en las ceremonias paganas y echados fuera de la ciudad, a los basureros, a las fosas comunes. La escoria del mundo, es decir, aquello que sale sobrando, que no es necesario y por lo tanto solamente sirve para desecharse, para tirarse a la basura. Y para el mundo eso eran los cristianos fieles. Basura digna de ser desechada. Al igual que su maestro, los apóstoles fueron despreciados por la sociedad, ¿verdad? Que los consideraba una plaga. Su único consuelo y fortaleza era el Señor. Sabía, ¿verdad?, que en esta vida tendría que soportar la burla del mundo, pero que le esperaba algo mucho mejor. Le esperaba un verdadero reino en el que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Él tenía sus ojos puestos allá. Y mientras tanto, viviendo aquí, tratando de ser fiel al que lo llamó. Para el siervo de Cristo, hemos visto que no hay lugar para la jactancia. Ciertamente, ante los ojos de Dios, el siervo no es ningún desecho, pues por causa de la redención lo ha transformado en rey y sacerdote, y esto solamente por gracia. De tal manera que siempre debe mantener una actitud humilde y obediente, pues es en la humillación que será exaltado, como dice 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como hemos podido ver, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. El camino hacia la exaltación es el camino de la humillación. Esa es la forma cristiana. Y ese camino tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo. Todo lo que dice Pablo aquí apunta a la persona de Jesucristo, quien no solo describió al verdadero siervo, sino que lo modeló. ¿Sí? Él modeló lo que es un siervo. Isaías 53 describe gráficamente el camino de la humillación del siervo de Dios para ser exaltado, ¿verdad? Si vamos ahí, con eso terminamos. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a participar de la cena del Señor hoy, primer domingo del mes, y al hacerlo hacemos memoria precisamente de esta realidad tan especial y tan trascendental. Dios envió a su Hijo y lo envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo se humilló, siendo en forma de Dios. No se aferró, sino que se despojó y se hizo hombre. Se hizo siervo. ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar. Para que el mundo sea salvo por él. Todo el que no cree, sabemos que ya está condenado. Sus pecados delante del Dios santo y justo le merecen la condenación eterna. Pero el amor de Dios se manifiesta precisamente en que envió a su único Hijo. Él lo envió, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, sufrió todo esto en nuestro lugar. Es decir, Cristo, siendo inocente, murió en la cruz para pagar por los pecados de los injustos. De tal manera que si tú crees en él como tu Salvador y te arrepientes de tus pecados, recibes la justicia de Cristo, y de esa manera, y solamente de esa manera, eres salvo. Y si tú ya estás en Cristo, ¿qué ejemplo tenemos de lo que es un verdadero siervo? Es algo que para mí es como una plomada, ¿verdad? Un peso grandísimo que me aterriza en cualquier momento que me quiero levantar y quiero exaltar, autoexaltarme. Ver la humildad de nuestro Señor, la humildad de los apóstoles, la humildad de los siervos que nos precedieron, y ser movido a vivir de esa manera, siendo fiel a aquel que me llamó y viviendo para su gloria y su honra. Cierra los ojos, por favor. Yo quiero que medites por un momento en lo que vamos a llevar a cabo, en la participación en la cena del Señor. Cuando lo hacemos, dice la Escritura, que lo hacemos en memoria de Él, de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Conmemoramos ese hecho tan maravilloso. No lo tomemos a la ligera. Realmente consideremos lo que costó nuestra salvación. Lo que acabamos de leer en Isaías 53. Eso es lo que costó nuestra salvación. Y podamos vivir para Él. Si tú eres cristiano, si has puesto tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y has sido bautizado como evidencia de esa fe, puedes participar. No sin antes hacer un verdadero análisis de tu vida con respecto al Señor y pedirle perdón por cualquier cosa que esté estorbando tu relación con Él y aceptar su perdón, que es por gracia y únicamente por su gracia. Pueden pasar los elementos, por favor.